minutos serán las 12. Leonardo, bienvenido.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buen día.
Hoy para hablar sobre concierto para solista y orquesta.
Sí, este es uno de los géneros musicales, particularmente instrumentales, muy importantes, que han tenido un gran desarrollo desde el surgimiento o la eclosión de la música instrumental que se dio a partir de 1550, finales del Renacimiento.
Ahí cuando decís la eclosión, se conforma el concierto como una forma musical formal.
Correctamente. Sobre finales del Renacimiento, en la segunda mitad del siglo XVI, el avance tecnológico que se dio en todos los ámbitos de nuestra cultura occidental también se reflejó en la construcción de instrumentos musicales. No se olviden que lo que sigue el siglo XVII es el siglo del racionalismo, el siglo del estudio de la física, que en relación a la música está estrechamente vinculado con la acústica, y eso fue lo que promovió que se homogeneizaran, se normalizaran una cantidad de familias de instrumentos. Nosotros, la familia de los violines, como la conocemos hoy en día, los violines de las orquestas, son el resultado de una evolución de 700, 800 años de mutación de instrumentos de cuerda frotada. Tuvimos en la Edad Media las familias de las bielas, o biels en francés. Luego, durante comienzos del Renacimiento, tuvimos la familia de las violas, lo que hoy conocemos como viola da gamba, viola da braccio. Era de dónde se ejecutaban, o se apoyaban en las piernas, en la gamba o en el brazo, ¿no? Viola da braccio. Y finalmente, en el siglo XVII, en el barroco, se consolida esta familia de los violines. Y como tú decías, todo va acompañado. Al tener una nueva tecnología, tenemos una nueva manifestación. Se consolida el género instrumental en sus diversas manifestaciones. Y un aspecto estético del barroco, que es el gusto por el contraste, les gustaba contrastar todo, y en la música eso se refleja a través del contraste de los timbres. Y justamente la palabra concierto, en italiano concerto, proviene etimológicamente de concertare, de concertar, que quiere decir hacer algo juntos. ¿Qué hacemos juntos? Tocamos música. Y entonces surge el concierto. Y el primer ejemplo que tenemos para escuchar hoy es un movimiento muy conciso de un compositor, Arcangelo Corelli, que fue quien acuñó un género dentro del concierto llamado concierto grosso o concierto grosso. Y ahí la característica es que hay un conjunto de instrumentos solistas. En este caso de Corelli que vamos a escuchar, el conjunto de los solistas es un grupo de violines. Y el acompañamiento lo hace el resto de la orquesta, el tutti. Thank you. Bueno, este era un ejemplo en el cual ustedes habrán podido apreciar un contraste entre un grupo de solistas que eran unos violinistas y el acompañamiento de la orquesta, que en italiano se llama ripieno, relleno. Y la textura del concierto grosso es justamente jugar con este contraste tímbrico de un grupo y de un conjunto más numeroso. Eso no solo brinda oportunidades de contrastar el timbre, sino también de contrastar el volumen, cuyo nombre técnico en música es dinámica, y cuyos términos también prestados del italiano, nosotros los utilizamos para decir que tocamos suave o bajo, decimos piano, mezzo piano, mezzo forte, forte. Entonces, en este concierto grosso también hay implícito una dinámica o un volumen, una intensidad del sonido de acuerdo al juego que se va haciendo con los instrumentos.
Vos decías hace un ratito, es música para la mañana.
Es música para la mañana porque es una música muy energética, muy dinámica, y eso tiene que ver con una característica del estilo melódico. En toda la música barroca, la melodía tiene una concepción motívica de un motivo que es escueto, conciso y que se repite constantemente. Entonces eso es bueno porque es como un motorcito que está ahí ayudándonos a funcionar. Ya vamos a ver un poquito más tarde en nuestra columna algún ejemplo del periodo clásico, y ahí vamos a poder apreciar claramente que el estilo de la melodía cambia. Ya deja de ser una melodía motívica, no lo es más, y pasa a ser una melodía temática, porque tenemos temas largos. Un segundo ejemplo que yo quería que apreciáramos es también un movimiento de un concierto de Juan Sebastián Bach. Bach fue, digamos, el enciclopedista del siglo XVIII en la música. Fue un compositor que de forma concisa escribió de forma magistral en todos los géneros musicales que se habían cultivado en los últimos 50 años. Es justamente un artista de su época, como todos los artistas, es el enciclopedista de la música. Y en relación al concierto grosso, él escribió 6 conciertos llamados de Brandenburgo, porque fue en la ciudad donde los escribió, que para la historia de la música se toman como el emblema de este género. Y me pareció interesante ofrecerles a ustedes hoy un ejemplo de un concierto grosso de Brandenburgo, de Bach, donde el grupo de solistas es la trompeta, la flauta dulce, el oboe y el violín.
De solistas mostrando su virtuosismo sin dialogar con la orquesta.
No, tú lo has dicho exactamente bien, sin dialogar, contrastando, porque esa era la idea. Una parte con los solistas, una parte con el ripieno, una parte todos juntos, que es lo que llamamos el tutti en el término musical, y entonces esos bloques tímbricos y de volumen iban conformando esa idea básica que yo les mencioné del barroco, que es el contraste.
Hacemos una pausa, al regreso miramos el clasicismo.
Encuentro musical en la segunda mañana de En Perspectiva. con el profesor Leonardo Mancino.
Bueno, en esta segunda parte de nuestra entrega de hoy vamos a hablar un poquito de los cambios que tiene el concierto para solista y orquesta durante el periodo clásico. Comenzó la cortina musical con un ejemplo que luego vamos a escuchar con más detalle, que es un concierto para piano y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart. El gran cambio del concierto para solista y orquesta entre el barroco y el clásico es justamente que durante el periodo clásico se consolida el género como una manifestación para un solo solista, un solista en exclusiva. Deja de utilizarse el conjunto de solistas. Y desde el punto de vista melódico, nosotros vamos a poder apreciar, como mencionamos anteriormente, que los temas son temas mucho más largos, no son motivos. Durante el periodo clásico, la estructura, el equilibrio y la simetría van a ser elementos estéticos de gran importancia para la concepción artística en todas sus manifestaciones, también en la música. Y todo el repertorio instrumental del periodo clásico va a estar estructurado en base a obras que tienen un plan muy riguroso de construcción. En todos sus géneros, en las sonatas, que son obras instrumentales para un instrumento solo o para un conjunto de instrumentos, de ahí que sea aplicable para todo el repertorio de lo que llamamos la música de cámara, la música que era para ser ejecutada en un salón, cámara en italiano es habitación, a diferencia de la música dramática, que era la música para ser interpretada en el teatro. Dentro de estas sonatas y de la música de cámara tenemos distintas conformaciones, dúos, tríos, cuartetos. Y va a surgir en este periodo clásico, dentro de la música de cámara, un género muy importante que hablaremos en alguna otra ocasión, que es el cuarteto de cuerdas, cuyo impulsor fue Joseph Haydn. Pero muy bien, volviendo al concierto, todo el repertorio para orquesta, en el cual está incluido el concierto, también la sinfonía que surge en este periodo, va a estar estrictamente estructurado por tres o cuatro movimientos, y cada uno de estos tres o cuatro movimientos que conforman la obra van a estar planificados de una manera muy estructurada, con dos temas musicales que luego se van a combinar, se van a variar, se van a desarrollar con una estructura en tres partes. Esa es la característica de un primer movimiento del cual podemos escuchar algún extracto a continuación. En ese momento estábamos escuchando entonces uno de los temas que está presentado por el piano solista, e inmediatamente después va a haber un juego entre la orquesta y el solista. Un poquito ese contraste que nosotros vimos en el concierto grosso barroco va a estar dado por el juego entre el solista y la orquesta. Una particularidad del concierto clásico va a ser que va a desarrollar al final de cada movimiento, y particularmente en el primer movimiento, una extensa cadencia o cadenza, que es una sección final del movimiento que le brinda al solista la oportunidad de lucir su virtuosismo instrumental. Fue fue Mozart entonces uno de los grandes impulsores del concierto para solista y orquesta durante el periodo clásico. Y eso tiene un fundamento muy, muy práctico, porque Mozart se ganaba la vida básicamente con conciertos públicos en los cuales él acordaba contratos con empresarios, propietarios de teatro, en los cuales se organizaban conciertos, se vendían entradas y había un porcentaje de los ingresos que iba para el teatro y otro porcentaje para el compositor, que en este caso también era el instrumentista. Un ejemplo de esta práctica está reflejado en la cantidad de conciertos que Mozart compuso para piano y orquesta. Hay 27 conciertos para piano y orquesta, porque era el modo de vida que él tenía. Fue el primero de los compositores que cambió, vivió el cambio en el rol del mecenazgo. Ya iba en decadencia el mecenazgo aristocrático, cortesano, y empezaba a perfilarse el mecenazgo ciudadano, el mecenazgo burgués, entendido como gente que habita en la ciudad, el mecenazgo de la clase media. De esos 27 conciertos que Mozart compuso para piano, hay únicamente 3 que tienen escrita esa cadencia que yo les mencionaba. Porque esos 3 conciertos Mozart se los compuso para sus estudiantes de piano. Los otros 24 los estrenó él, y como entonces él improvisaba la cadencia, no era necesario escribirla. Este hecho refleja el uso que se le dio al concierto para piano y orquesta en este momento, y particularmente en el ejemplo de Mozart. Para terminar quizás la sesión de hoy, podríamos escuchar el comienzo del concierto número 4 para piano y orquesta de Beethoven, que marca un hito en la historia de la música y en el desarrollo del concierto, porque pasamos a desarrollar el concierto para solista del periodo romántico. La particularidad más evidente que vamos a poder apreciar es que el concierto empieza directamente con el solista, no empieza con la orquesta.
Apareció la orquesta por ahí. ¿Todavía no empiezan a dialogar el solista y la orquesta de manera más práctica?
Más adentrado el movimiento, es en la parte central del movimiento. Al comienzo, que es lo que nosotros hemos escuchado, tenemos una sección que se llama exposición, que es donde se exponen los elementos, los 2 temas, el primero y el segundo. Lo hacen primero el solista y después la orquesta. Y en una segunda instancia, sobre la mitad del movimiento, hay una sección que se llama el desarrollo, que ahí es donde dialogan y varían los elementos que presentaron antes.
Leonardo, recién decías, Mozart descubrió el recambio del mecenazgo, entendió que por la burguesía podía aparecer parte del dinero para hacer su arte, cosa que los pintores lo habían descubierto más o menos 200 años antes, cuando pueden empezar a retratar determinadas figuras burguesas locales post-renacimiento, como parte de financiarse. ¿Quién financiaba a Beethoven?
Bueno, Beethoven fue el primero que logró la independencia. Mozart fue el primero que sufrió y murió en el intento, realmente, pobre Mozart. Y otro contemporáneo de ellos, que fue Joseph Haydn, continuó con el mecenazgo tradicional. Haydn trabajó toda su vida para el príncipe de Esterházy. Y fue un momento, como tú decís, los pintores lo descubrieron 200 años antes, porque la pintura es un y el arte plástica es un elemento tangible.
Te lo puedes llevar para tu casa.
Pues. Claro, había casas que pintar. Primero había muros que decorar y hacer frescos. Después cuando los mecenas no tenían palacios y tenían casas más pequeñas, que eran los burgueses, lo que encargaban eran cuadros que cuando se mudaban los podían descolgar y colgarlos en otro lado. Pero para encargar música en aquella época tenías que tener una orquesta en tu casa que te la tocara, y no todo el mundo podía tener una orquesta en su casa. Entonces tardó hasta que la sociedad pudo organizar sus teatros públicos, sus sociedades filarmónicas, que no quiere decir otra cosa que sociedades que aman el sonido, y juntar fondos para mantener una orquesta, y entonces en un mecenazgo cooperativista entre toda una sección de la sociedad se podría mantener el establecimiento musical.
Leonardo, nos vemos el lunes.
Con muchísimo gusto.